Así que los invito a abrir su Biblia. Ustedes saben, ahí en Romanos capítulo 12 estamos estudiando la epístola de Pablo a los Romanos y estamos en el capítulo 12, lo que tiene un subtítulo aquí que dice deberes cristianos. Son demandas, ¿cierto? Grandes, no cabe duda, altas, que el Señor nos ha puesto a través de esta exhortación apostólica a vivir vidas conforme a la palabra del Señor. No es fácil, ciertamente, pero tenemos que estar siempre motivándonos, hermanos, a vivir, a pensar, a actuar conforme a lo que la Biblia enseña. Y en estos deberes cristianos hemos recorrido varias cosas. El apóstol Pablo, primero, en los primeros versículos, como resumen breve, nos hace un llamado imperativo también de que nosotros presentemos nuestra vida, nuestro cuerpo, como una ofrenda en sacrificio, un sacrificio vivo, que es el culto racional, decía ahí el versículo 1, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ese culto, con ese servicio, no dirigido por una lógica humana, una mente humana, sino que por la lógica de Dios, por la mente de Dios. Y bueno, la Biblia dice que todos tenemos la mente de Cristo, y en la medida que nos vamos despojando de nosotros mismos, pensando menos como hombres y observando la palabra de Dios o guardando la palabra de Dios, vamos a ir dirigiendo nuestra vida en esta dirección del culto racional, del culto divinamente razonable como estuvimos estudiando. Entonces el llamado es bastante grande, ¿no es cierto? Más adelante dice que nosotros no tenemos que conformarnos a este siglo, a este mundo, desapegarnos un poco de la contingencia que estamos viviendo, en que también muchos creyentes, muchos cristianos están sucumbiendo, por decirlo de algún modo, a la efervescencia social por todo lo que está ocurriendo en todos los ámbitos, en el tema sanitario, de la pandemia, de la vacunación, ¿no es cierto?, de los asuntos sociales, básicamente, y a veces perdemos la perspectiva. Entonces, esto nos hace muy bien, en medio de una semana agitada, quizás, aunque estemos en cuarentena y estemos encerrados, hacinados, o mejor dicho, confinados, que es la palabra más elegante que hoy día se ha usado. Aún así, nuestra alma se aflige cada día, ¿verdad? Por más creyentes que seamos, somos de carne y hueso y nos afligimos, hermano. No tenemos que ruborizarnos por declarar también nuestra preocupación y muchas veces nuestro afán. El Señor se goza cuando nosotros somos dependientes, como un niño tímido que busca a su padre para buscar protección y amparo. Así tenemos que ser nosotros. Entonces, en esa experiencia de ser dependientes del Señor, el Señor nos ayuda, nos suministra su confianza, ¿no es cierto?, en las promesas que Él ha dado a través de su Hijo Jesucristo, la Biblia, en nuestra lámpara, en medio de un mundo de oscuridad. Nos entrega muchas esperanzas, ¿no es cierto?, muchas promesas que se van a cumplir, hermano. A propósito, cuando uno ve un mundo de los hombres que prometen y no cumplen, vemos la Biblia donde las promesas sí se van a cumplir. Y eso nos da mucho gozo. Entonces, el apóstol Pablo nos hace un llamado en el capítulo 12 a tomar esta vida cristiana para también dejar de tener alta estatura de sí, como dice el versículo 13 en un breve resumen. Nunca es bueno pensar de sí mismo con una altura, sino que siempre con cordura, dice el apóstol Pablo. No tener más alto concepto de sí, es buscar la humildad, buscar la dependencia del Señor. Que el Señor nos ayude a experimentar eso, a experimentar la bajeza delante de Dios. En la medida que nosotros experimentamos la bajeza delante de Él, legítima humildad, no una humildad presumida, no una humildad religiosa, vamos también a mirar cómo es debido al prójimo, a nuestros hermanos también. Entonces, después el apóstol Pablo hace una introducción a lo que son los dones espirituales, mencionando algunos dones para ponerlo en servicio, ¿no es cierto? Ya hemos estado estudiando aquello. Y termina esta serie de dones espirituales que menciona los versículos 6 al 8, terminando con el versículo 9, hablando del amor. Qué importante y qué consonancia más grande con lo que Pablo también le enseña a los Corintios, ¿se acuerda? Capítulo 12, 1 Corintios 12, habla de los dones espirituales y después el capítulo 13 lo sella con el amor. Cuando nosotros vemos ahí en el capítulo número 12, al final dice, he aquí os muestro un camino aún más excelente. Y ahí enfoca el amor en el capítulo 13. Y termina el capítulo 13 diciendo que ahora se mantienen la fe, la esperanza y el amor, pero de los tres El primero y el que va a permanecer por toda la eternidad es el amor. Una vez que nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar, ya no necesitaremos ni fe ni esperanza. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Nosotros ahora vivimos en función de la esperanza. La esperanza es la que nos motiva, nos estimula, nos consuela, amados hermanos. Si no tuviéramos esperanza, si nosotros dejáramos de hablar, ¿no es cierto?, en nuestro lenguaje de la inminente venida o el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por su iglesia, nosotros vamos perdiendo la esperanza porque vemos un mundo que va de mal en peor. Y cuando la iglesia pierde esa esperanza, dicho muy de paso, comienza a mirar en sentido horizontal, terrenal, y empieza a inmiscuirse, ¿no es cierto?, en situaciones humanas para poder cambiar su circunstancia, lo que nos rodea. No tenemos que perder la expectativa de gloria, amados hermanos, la esperanza, porque un día nos vamos a encontrar con Él y ya ahí, tan solo ahí, no necesitaremos nunca más ni fe ni esperanza porque le veremos tal como Él es. Cara a cara le veremos. Pero va a permanecer un atributo esencial de Dios que nos va a acompañar por toda la eternidad y de manera plena, que es el amor. Y ahí quiero llegar acá a lo que ya hemos estudiado, capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Una directa instrucción del apóstol Pablo a que nuestro amor sea natural, no sea detrás de una careta. La palabra fingimiento, ya lo estudiamos, es una palabra griega que deriva de la palabra actual nuestra, que es hipocresía. La palabra hipocresía significa de manera directa con máscaras, ¿ya? Cuando usted actúa hipócritamente es porque está actuando detrás de una máscara. Las máscaras se usaban en la antigua Grecia, en los teatros, en las expresiones artísticas. Cuando uno observa así, aunque sea medianamente, las culturas, siempre hay máscaras de por medio. Pero el Señor no quiere que los creyentes nos movamos a través de máscaras, sino que a cara limpia, a cara directa, amados hermanos. El amor se puede fingir, pero el Señor nos llama a que nuestro amor sea sin fingimiento. Y ese amor verdadero, ese amor que es de Dios, no es un amor lisonjero, no es un amor que busca provecho personal, egoísta, como lo leíamos en 1 Corintios 13, no sé si usted se recuerda. Abordamos varios puntos sobre eso, sino que es un amor ágape, que es el término original, que significa un amor voluntario, un amor de voluntad, no es un amor sensual, no es un amor que busca la reciprocidad, es decir, yo te amo, pero si tú me amas a cambio, ¿no? El amor de Dios es incondicional. El Señor nos manda y nos pone una vara enorme, ¿cierto? Muy alta de cómo debemos amar. Más allá de lo que yo obtengo, yo estoy llamado, cuando digo yo, tú y todos los creyentes, a amar como Dios nos amó. ¿Y cómo nos amó? Que nosotros siendo pecadores, Cristo vino a este mundo a morir por nosotros, viles pecadores. ¿Cuán grande amor no es así? Porque de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay más expresión más sublime del amor que el amor de Dios. Y que no tiene que ver con ese amor sensual, ese amor erótico, ese amor de carne, ¿no es cierto?, terrenal, que muchos exponen, ¿no es cierto?, en las telenovelas, en las películas. Este amor tiene que ver con un amor tolerante, sufrido, que no busca lo suyo, ¿cierto?, como lo describe tan fielmente ahí 1 Corintios 13, que lo estuvimos leyendo. El amor nunca deja de ser, no se irrita, pero hay un punto que nos detuvimos. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Es decir, el amor lleva consigo la justicia, lleva consigo la verdad. El amor no es aquel que tapa el error, sino que aquel que descubre el error con sabiduría, con benevolencia, ¿no es cierto? Como dice Pablo a los Gálatas, considerándonos a uno mismo, pero hay que presentar siempre la verdad. Que el Señor nos ayude a perseverar y crecer, como dice Pablo, en amor, perfeccionándonos, dice, en amor. Ahora, ese amor es el que nos permite ejercitar lo que dice aquí el versículo 9 en la segunda parte, aborrecer lo malo, seguid lo bueno, que también lo estuvimos estudiando, porque así como Dios ama, así también Dios aborrece. Así como Dios es amor, así también Dios es fuego consumidor. Así como Dios nos ha salvado, así también Dios va a condenar eternamente a los que Él, ¿no es cierto?, ha estimado, ¿no es cierto?, en su soberanía, en su decisión soberana. Y quizá esto es algo nuevo para usted, quizá usted es primera vez que se suma a estos estudios. Pero la Biblia nos enseña el carácter de un Dios soberano, que está sentado en un trono, que nadie le tuerce la mano. Él tiene un carácter justo, así como ama, así como extiende su tremenda misericordia que se renueva cada día para con los suyos, así también él será alabado en la eternidad por su justicia. Como lo hemos dicho, la gloria de su gracia, la gloria de su justicia. La gloria de su gracia en los que han de ser salvos y la gloria de su justicia en los que han de ser condenados. Gracias al Señor, amados hermanos, que hemos sido escogidos para vida eterna. La elección soberana, hermano, es una doctrina que ensalza y atribuye todo el mérito, absolutamente todo el mérito a Dios. El hombre no tiene ninguna participación. Aún el hecho de haber creído en Él es una obra soberana de Él. Nunca nos olvidemos de Juan 6:44, que es un texto pero decidor y revelador respecto a esto. Nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si mi Padre que me envió no le arrastraré. Esa es la palabra más justa en ese texto, no le arrastraré. Es decir, fuimos arrastrados hacia Él, ¿no es cierto?, por el puro afecto de su voluntad. Ese carácter santo, ese carácter justo de Dios nos permite entender, y como lo estuvimos estudiando en virtud de este pasaje, que Dios ama la justicia, ama lo correcto, ama la verdad, pero paralelamente y consecuentemente aborrece el mal, aborrece la maldad. Leíamos el Salmo 5, ¿no es cierto?, que nos permitía también desmoronar este humanismo o esta predicación humanista que muchas veces quizás la practicamos cuando decíamos, ¿no es cierto?, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Se acuerda que eso es una frase muy típica, muy cliché, por decir, en medio de los círculos de predicación del Evangelio? Pero la Biblia dice, transitando por la columna de la justicia de Dios, el carácter santo de Dios, dice que Dios aborrece al pecador y aborrece el pecado. Entonces usted dirá, bueno, ¿y por qué fuimos salvos? Porque ahí entra la obra, la justicia, ¿no es cierto?, la dignidad, la eficacia de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que por amor vino a este mundo a salvar a los pecadores. Por lo tanto, hermanos, qué importante es siempre elevar no solamente un área, no solamente una parte del carácter de Dios. Normalmente las iglesias, por lo menos las que yo he visto de años, siempre se ponen en alto: Dios es amor. Dios es amor. Y hoy día muchas veces encontramos a estos que defienden o reclaman reivindicaciones pecaminosas como la homosexualidad. Algunos dicen: Dios ama a todos. Y como Dios ama a todos, deja la libertad que cada uno haga conforme a su propia naturaleza, por decirlo así. Entonces esos reclamos están solamente afirmados, argumentados en ese concepto universal, universalista, podríamos decir, que Dios es solo amor. Pero no, amados hermanos, la Biblia dice que Dios aborrece la maldad. Y nos llama a los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Salmo 97, versículo 10, lo estuvimos leyendo. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís: aborreced el mal y amad el bien. Establece la justicia en juicio. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de Israel. Amós capítulo 5, verso 14 al 15. Amados hermanos, hemos estado hablando sobre esto, ¿eh? El concepto de lo que dice Pablo acá, aborrecer lo malo, es apostasía, en cierto modo el término, es desapegarse, es apartarse, es separarse de lo malo, es huir del mal. Nosotros no podemos estar coqueteando con el mal. Tenemos que huir, no hay otra alternativa. Tenemos que vivir vidas santas. Ese es el gran desafío para todos nosotros. Imagínense, vivimos en un mundo de impiedad, en un mundo de maldad, y nosotros estamos llamados a ser santos. Pero aún en medio de ese mundo tenemos que ser luz. Porque claro, muchos en la historia del cristianismo han malinterpretado este concepto, apartados del mal. ¿Y qué es lo que han hecho? Han tomado sus maletitas y se han ido a la punta del cerro, como decimos nosotros, a la punta de los cerros, a hacer sus monasterios, a experimentar una vida monástica. ¿Saben ustedes, amados hermanos, que esa vida monástica no está en la Biblia? Eso lo crearon los mal llamados padres de la iglesia. Se les llamó padres del desierto, aquellos que se apartaban del mundanal ruido para irse a sus monasterios a buscar solamente el oasis del silencio, de la contemplación, de los cantos gregorianos, sin entender que el pecado se lo llevaban a bordo, hermanos. El pecado iba en el corazón, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, lo que lo rodea, no es la circunstancia. La sociología, por ejemplo, sostiene la idea de que el hombre es malo no porque es malo en sí mismo, sino por la circunstancia que lo rodea. Eso suena bonito, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde un lugar tan puro, por decirlo así, ¿no es cierto? Tan esterilizado, tan apartado de esta tierra como el útero de nuestra madre, aún ahí estaba ya el pecado. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces la vida monástica no significa cumplir este pasaje de Pablo, aborrecer lo malo, desapegarse de lo malo, despégate, sepárate de lo malo. No, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. El Señor nos dijo que la luz no se pone debajo del almud, debajo de las cajas ahí, sino que se pone en alto, amados hermanos. El Señor no nos llama a replegarnos, a reclutarnos en nuestras casas. Ahora estamos confinados por un asunto excepcional, pero nos llama a que la luz se irradie en medio de un mundo de maldad, para que no se malinterprete. Y paralelamente con desapegarnos del mal, estamos llamados a seguir. Y esta palabra seguir en el original es pegarnos. Usa el término que es una transliteración al español, cola, pegamento. Es decir, adhiérete al bien. Entonces, todos los días, amados hermanos, y con esto termino esta parte del versículo, todos los días nosotros estamos ejercitando esto. ¿Cómo terminas tu día? ¿Desapegándote del mal y apegándote al bien? ¿O en una forma neutral no haces nada? Ese es el examen que cada uno de nosotros debe hacerse de manera personal, individual, respecto a esta ordenanza apostólica. Versículo 10, Romanos capítulo 12, versículo 10, ahí nos quedamos ya la semana pasada. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ya hemos estado hablando sobre este versículo maravilloso que aparentemente tiene una redundancia al amor. ¿Se acuerda que estuvimos viendo un pasaje que es como la base de el entendimiento de por qué somos llamados discípulos de Cristo? Cuando el Señor Jesucristo decía, en esto conocerán que son mis discípulos, ¿se acuerda? Y no hace ninguna otra alusión, ya ninguna otra referencia, sino exclusivamente al amor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Juan capítulo 13, verso 34 al 35. Hay una historia, hermanos, que más allá de lo verídico que puede ser, es muy sintomática, muy ilustrativa. Dice la historia que, esta historia que está debajo cuerdas, que no se publica mucho, dice que en medio de la persecución de los cristianos, el emperador, no recuerdo cuál, si fue Nerón o no, o los posteriores, Domiciano o Trajano, en fin, el que haya sido, el César del momento, envió un espía, porque los creyentes en ese tiempo eran perseguidos, y se reunían en las condiciones más hostiles que nosotros ni siquiera nos imaginamos, hermano. en los alcantarillados, hermano, en las catacumbas, en las partes más escondidas por la persecución. Los creyentes eran perseguidos y brutalmente martirizados. Y mandaron un espía llamado Euclides, un tal Euclides. Y este Euclides comenzó a buscar los círculos cristianos porque en ese tiempo se comunicaban a través de claves. En las puertas de las casas ellos ponían un pez, ¿ya? Hay varias fotos de hallazgos, ¿no es cierto?, arqueológicos, de símbolos cristianos de la antigüedad del primer siglo. Entonces ellos, a través de estos códigos, el pez evidentemente simbolizaba el mandato de Cristo o cuando Cristo les dijo, os haré pescadores de hombres, ¿se acuerdan? Entonces en esa idea alegórica ellos se comunicaban y ahí llegó Euclides, este romano espía, y después pasó el tiempo, creo que ya lo he contado en otra oportunidad, pasó el tiempo y el emperador no tenía el reporte de Euclides. Y Euclides no volvió más, hermano. Y dice la historia que este Euclides vio las asambleas cristianas que se reunían en lo escondido, y con la imagen de que el emperador decía, estos son malos, malvados, hay que matarlos, se van en contra del César y son un peligro, etcétera, etcétera. Este Euclides descubrió el amor que había en esta asamblea, este amor genuino, este amor limpio, puro, santo. Tanto así que Euclides se enamoró de los hermanos, de la iglesia, y el Señor le abrió el corazón y se convirtió en un cristiano. Por eso que, dicho muy de paso, hermano, por eso se explica por qué este Constantino el Grande, ¿ya? Terminó por dictaminar, como buen político, dijo, si yo me voy contra los cristianos, esto va a ir de mal en peor, porque entre más persigo cristianos, salen más cristianos. Mato uno y se levantan 20. Entonces, me uno a ellos, ¿ah? Y declaró al cristianismo como religión oficial del imperio. Muchos creyentes mal estacionados aplaudieron la idea, como hoy día pasa también, ¿cierto? Pero los remanentes fieles mantuvieron, ¿cierto?, su línea totalmente desapegada con el Estado. ¿Y por qué ocurrió todo eso? Porque muchos veían el actuar de los cristianos y terminaban convirtiéndose al cristianismo. Sabemos que es una obra de Dios, pero este es el sello de la iglesia. No tiene que ver con estructura, con institución, no tiene que ver con posesiones materiales, tiene que ver con el amor verdadero, tiene que ver con un sello que solamente el Señor lo puede ir forjando en cada uno de nosotros. La sencillez, como siempre digo, ellos se reunían por las casas con alegría y sencillez de corazón, punto. Con una Biblia y me imagino con un lápiz para tomar apunte y nada más. Así como ahora nos reunimos, hermano, no digo nosotros presumidamente que somos lo único, eso sería un orgullo, una actitud muy soberbia. No, amados hermanos, Dios se guarda, se reserva sus remanentes fieles por gracia, que perseveran en las escrituras de manera sencilla y procurando amar como Dios nos manda a amar. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esta palabra amor fraternal es una palabra que está compuesta de dos palabras en griego que es filo y adelfos, es decir, de donde deriva la palabra Filadelfia, ¿no es cierto? La iglesia en Filadelfia, amor fraternal, la práctica del amor entre hermanos. Ese es el amor que debemos practicar. Literalmente es amar con una ternura amorosa, cumpliendo, ¿no es cierto?, el sentir de Cristo. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, lavó los pies de sus discípulos. Nosotros podríamos imitar eso de manera presumida, como hoy día muchas religiones lo hacen, hermano. El propio catolicismo en el Vía Crucis, ¿se acuerda? Y en la parodia de la celebración de la Semana Santa, previamente el Papa va con un lavatorio, anda lavando los pies, simulando, actuando, ¿cierto?, con una presunta humildad. No es la idea, hermanos. Porque hoy día no se aplica eso a nuestra sociedad. Nosotros no andamos con sandalias en las calles y no se usa, no se estila el que usted llegue a una casa de invitados y le laven los pies. Eso no existe. Pero el mensaje intrínseco, claro que existe. ¿Cuál es? Que lleguemos a tal humildad de considerar a tu hermano, a tu hermana, como superior a uno mismo. Y el Señor nos ayude, amados hermanos, a ejercitar el amor que conlleva también el perdón cuando hay arrepentimiento, cuando hay dolor, cuando hay dos hermanos que se han disgustado y el que estaba ensimismado en la soberbia pide perdón y se humilla delante del Señor, ambos se reconcilian mediante la dinámica del amor de Dios. Pero para eso tienen que estar unánimes, tienen que estar unánimes. El que se equivocó debe pedir perdón y el ofendido debe perdonar. Esa es la dinámica del amor, amados hermanos. Aquí llegamos a un punto en el versículo 10, dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Esta palabra honra conlleva la idea de precio, de valor, de honor. Y conversamos antes de terminar la reunión la semana pasada, ¿cuánto tú valoras, cuánto tú aprecias la iglesia local donde el Señor te ha puesto para servir? Eso es muy importante. Una vez estudiamos de manera sistemática los domingos en la mañana por varios meses, lo llamamos la importancia de la iglesia local. ¿Ya? En un mundo globalizado, en un mundo de megalomanía, en donde la iglesia tiene que ser una gran multitud, ¿cierto? La iglesia tiene que ser un gran edificio, porque eso se ha arraigado en nosotros. O sea, usted cuando... Nosotros lo hemos experimentado, nuestro local es una casa, ¿cierto? Un local donde no hay una gran entrada, en donde la gente quede pasmada por las cosas grandes, ¿no? Es una casa normal. Pero hoy día muchas personas dicen, ¿y esto aquí se reúne? Porque creen que la iglesia es un edificio enorme. Son multitudes. Porque está arraigado eso. Creo que lo decía la reunión pasada. Esta megalomanía, este mercado megalómano, permeó las iglesias. Hoy día no se concibe una iglesia si no es una gran multitud. Con mucha membresía dentro. Con mucho poder adquisitivo. Entonces la gente hoy día no asimila ningún concepto de la iglesia primitiva que se reunía por las casas. Entonces, hermano, cuando volvemos, ¿no es cierto?, a los principios bíblicos, vemos que el valor que tiene la iglesia local, cuando se habla de la iglesia local, no estamos hablando del local de la iglesia, no se confunda, sino que la iglesia donde tú te reúnes. La iglesia es el grupo de creyentes, donde se conforma un cuerpo, donde hay dones espirituales para servir, para presentar la palabra, para guiar un rebaño. Muchas veces se confunde lo que es iglesia, y esto muy de paso, amados hermanos, nosotros todos los creyentes somos parte de la iglesia, sin duda, de la iglesia universal de Cristo, en el sentido universal, pero no somos la iglesia local. Entonces algunos dicen, yo me reúno con mi familia y ahí se reúne la iglesia, y parto el pan y celebro la cena, creyendo que eso es iglesia local. No, amados hermanos, somos parte de la iglesia local, pero no es la iglesia en sí. Ahora, eso no quiere decir que en una casa comience una familia, se sumen más familias y el Señor muestre su aprobación de que ahí se reúna una iglesia local y se comience a partir el pan. Entonces se confunden esos conceptos. Dicho muy de paso. Ahora, cuando nosotros valoramos esa iglesia, que la conforman los hermanos, uno la pone en la preferencia. Esta palabra preferencia tiene que ver con eso, con valorar a los hermanos. Gálatas 6:10 dice que no nos cansemos de hacer el bien y principalmente a los de la familia de la fe. Entonces yo siempre hago un análisis. Cuando tú tienes tus actividades, ¿qué lugar ocupa la iglesia? ¿Qué lugar ocupan los hermanos en tus actividades? Por ejemplo, vamos a poner algo muy directo. Evidentemente, en un análisis en condiciones normales, no excepcionales como estamos viviendo hoy día, ¿no? En condiciones normales, el día domingo, hermanos. El día domingo no es un día que se celebre como, o que se observe como Israel lo hacía con el sábado. Porque acuérdense, todas las doctrinas que practicaron la teología del reemplazo, es decir, arrasar con Israel y sobreponer a la iglesia, hermanos amados, la iglesia no es el sustituto de Israel. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Entonces muchos dijeron, ya no es el sábado el día del Señor, sino que es el día domingo, el día del Señor, y lo tienen que observar de manera dogmática. Eso no está en la Biblia, hermanos. El apóstol Pablo le dice a los colosenses, nadie os juzgue en días, en comida, ¿no es cierto?, en observancia de lunas nuevas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué nos reunimos los domingos? O el primer día de la semana. Porque el domingo se reunían los cristianos. Hay suficiente luz en las escrituras para entender de que los domingos se reunían los cristianos. Entonces, cuando nosotros vamos asimilando eso, volviendo a los principios bíblicos, nos ponemos a pensar, ¿qué parte de nuestra agenda ocupa el primer día de la semana para reunirnos con los hermanos? Entonces a veces ocurre que cuando la agenda está desocupada, yo voy a la iglesia, yo me reúno con los hermanos. El apóstol Pablo dice aquí en el versículo 10, en cuanto a precio, a valor, prefiere a los hermanos. Valora a los hermanos, pónelo en la prioridad. Y esto que no sea un asunto religioso obligado, sino que sea un asunto espontáneo. Pero si no me nace, es porque necesito el amor de Dios. Porque el amor de Dios nos lleva a amar al hermano, a amar los hermanos. Juan nos decía, nos enseñaba, ¿no es cierto?, el apóstol Juan, en esto hemos conocido de que hemos pasado de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, en que los preferimos, los elegimos o los valoramos, ¿cierto? Los ponemos en la primera nómina, en la primera lista de la nómina, por su apreciado valor y honor. Entonces, es muy doloroso a veces, hermanos, cuando hay hermanos que se sacrifican por estar en las reuniones, porque hay un dejo de sacrificio, sin duda. Si algo tenemos que decir hoy día es que hay una hipercomodidad, no sé si estará correcta la palabra, pero usted me va a entender, una hipercomodidad. Estamos muy cómodos por todos la tecnología y los bienes que de alguna manera hemos ido recibiendo y que se nos hace impensado de que practiquemos cosas que quizás hacíamos en el futuro, cuando para desplazarnos de un lugar a otro no escatimábamos nada, ni tiempo, ni clima, hermanos, con lluvia, con sol, no importa, hay que ir. Queremos estar con los hermanos. Pero hoy día la comodidad nos lleva a mirar por la ventana y decir, está muy helado, mejor me quedo aquí. O está muy caluroso. Estoy desanimado, estoy cansado. Y siempre le digo a mis hermanos, esto es mucho más sublime que el trabajo. Y los que estudian, es mucho más importante que una reunión con el decano de la universidad. Nos reunimos con los hermanos. Y en medio de nosotros está nuestro Señor por la fe. ¿Cuál es el lugar que ocupa eso? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué lugar ocupan los hermanos? ¿Qué lugar ocupa la iglesia? En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Con el tiempo uno se da cuenta que la verdadera familia son los hermanos, hermanos. Son los hermanos. Es la iglesia. Es la familia de la fe. Cuando la iglesia te da con la puerta en las narices, no quiere saber nada de ti, te dicen canuto, nosotros aquí en Chile usamos ese término, ¿no es cierto?, despectivo, se usa para los evangélicos, los canutos, no queremos saber nada, no vengas a hablar de estas cosas. Y uno va quedando sin familia, hermanos, literalmente sin familia en términos humanos. Y el Señor nos va acorralando a tal punto de que nuestra verdadera familia, a quienes nosotros valoramos, preferimos, en cuanto a honra, en cuanto a valor, en cuanto a precio, a los hermanos. Mire, respecto a las relaciones hermanos de Cristo, entre hermanos en Cristo, por eso cuando nosotros a veces nos saludamos decimos, te amo o le amo en Cristo Jesús. Este vínculo del amor. La palabra vínculo es lazo, así como el que estaba a cargo de los animales y laceaba al animal, ¿no es cierto? Y tiraba el lazo y caía en la cabeza del ganado y lo arrastraba hacia sí, así también el lazo del amor nos une, nos constriñe, nos aprisiona en sus afectos. Eso es lo que enseña la Escritura, hermano. Entonces, esa relación sobrenatural, cuando digo sobrenatural, significa más allá de lo que humanamente podemos concebir. Hay ciertos asuntos semánticos que a veces podrían generar interpretaciones, ¿no es cierto? Vamos a decir, más allá de lo normal, de lo habitual, más allá de lo humano, el Señor nos aprisiona con un amor que no es nuestro. Nos tiene aprisionados, ¿cierto? Nos tiene convictos, como me gusta decir a mí en lo personal, convictos del Espíritu Santo. Y que eso prevalece, amados hermanos, prevalece inclusive en las relaciones consanguíneas. Miren, hay un pasaje que a mí me gusta mucho porque revela esta relación, ¿eh? Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Bueno, nosotros vemos la enseñanza de Cristo de una manera tan profunda, la observamos en la Escritura, cuando Él dice, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Mire, meditemos un poco en esto, hermano, respecto a poner en alto valor, a preferirnos unos a otros, con un amor sin fingimiento, ¿no es cierto? Esa es la base, obviamente, porque usted no creo que quiera mantener una situación en medio de máscaras de hipocresía, ¿no? Así, espontáneamente, con virtudes, con defectos, con logros, pero también con desaciertos. Esa es la relación entre creyentes. Ninguno de nosotros se puede sentir más macanudo, más importante, más terminado, por decir así, que el otro. El Señor está trabajando en todos nosotros, hermano. Pero este proverbio a mí me llama mucho la atención, porque la amistad es la corona de esta relación que el Señor permite entre seres pecadores como nosotros. A través de la vida de cristianos nosotros vemos algo muy sintomático, casi contradictorio, hermanos. Me refiero a que conocemos muchos hermanos. Los que llevamos más tiempo podríamos hacer una lista enorme de hermanos que conocemos, algunos de los cuales ya no hemos visto nunca más. Ocurre por razones variadas. La pregunta, ¿cuántos de esos hermanos que hemos conocido fueron o llegaron a ser verdaderamente amigos? Hágase esa pregunta por un momento. ¿Cuántos de los que has conocido a través de tu vida cristiana, de tu recorrido, mira hacia atrás, fueron realmente amigos, conforme al pasaje que hemos leído? En lo personal, yo nunca habría pensado que la amistad verdadera, conforme a la Biblia, no conforme a una idea humana, esa amistad es un paso más allá de la hermandad. Si no hubiera, obviamente, no estuviera este texto de Proverbios, capítulo 18, verso 24. Por ejemplo, Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo. Tiempo de abundancia. Tiempo de escasez. ¿Cuántas veces, hermano, se ha entendido eso? Cuando tú tienes dinero, cuando tú tienes buen pasar, estás lleno de amigos. Cuando no tienes dinero, cuando no tienes buena situación económica, desaparecen los amigos. Suele ocurrir en lo mundano, ¿no es cierto? En lo secular. Pero tristemente lo vemos también en medio de los círculos cristianos. ¿Cuántas veces pasamos juntos, hermano? Viviendo momentos de alegría, ¿no es cierto?, junto a la palabra del Señor, en algún paseo, en situaciones tan cotidianas, como por ejemplo compartiendo un asado, No sé si en otros países, en nuestros hermanos, se usa ese término asado, ¿ya? En una parrilla ahí, en un barbecue, no sé cómo le llamarán en otra parte, en donde compartimos una. Usted no sé si se ha dado cuenta, hermano, que la parrilla es como que usted la ve y se ríe solo, ¿eh? ¿Por qué será eso? Y eso es verdad, esto es transversal. Usted llega a una casa donde hay una parrillita y todos están muertos de la risa. Todos están muertos de la risa, decimos nosotros. Están con mucha alegría. La parrilla es como que borra todas las tristezas, ¿eh? Hace perdonar a todas las ofensas y todas las cosas. La parrilla es como redentora de nuestras cosas, ¿eh? Es una cosa muy sintomática. Y ocurre que compartimos por mucho tiempo con hermanos en medio de parrillas, de asado, nos abrazamos, nos juramos lealtad, incluso hasta las lágrimas lloramos juntos, pero salta una pregunta, ¿qué quedó de todo eso? ¿Había realmente una práctica sincera del amor, sin fingimiento? En realidad, hay un pasaje que a mí me confirma esta relación más allá de una relación nominal de hermano. Me refiero a, usted se acordará de la relación de amistad y de hermandad, ¿por qué no decirlo?, de David y Jonatán. ¿Se acuerda? Mire, yo le voy a leer un pasaje acá. Después le doy la cita. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, su cinturón, ¿no es cierto? Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Hasta ahí la lectura, hermanos. Lo que quiero resaltar es que aquí se revela un sorprendente grado de amor y lealtad entre dos personas que se cimentaba en esta base de una amistad genuina, verdadera, transparente, sin hipocresías. Se preferían, se estimaban, se valoraban, se apreciaban. Es el texto que estamos desarrollando en Romano, entre Jonatán y David. Tanto así que por un lado las presiones del siniestro Saúl, nunca olvidemos que Saúl es un rey no conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón del pueblo. ¿Por qué fue escogido Saúl? Todos nos acordaremos, ¿cierto? Ahí lo vemos. Saúl fue escogido por su estatura, por su buena. No quiero usar tantos términos coloquiales para que no me malentiendan. Por su buena figura que tenía. Aquí decimos la pinta, buena percha. Y así lo escogieron, ¿ya? Era imponente. Pero el hombre, que era conforme al corazón de Dios, no era un superhombre, no era perfecto, pero era el escogido de Dios. Era David. Era un siniestro. Saúl prácticamente todo su reinado se lo pasó persiguiendo a David por envidia. Lo carcomía la envidia, porque el Señor estaba con David. Pero aún esas andanzas maléficas del siniestro Saúl no lograron socavar los lazos de hermandad que Jonatán tenía con su amigo David. No prevaleció el vínculo consanguíneo por sobre esa hermosa amistad. Se amaban en un amor puro, santo. Por otra parte, Nosotros vemos que el verdadero amor y la verdadera amistad que David tenía con Jonatán queda claramente expresado en esa entrañable declaración. Dice así. Ah, a propósito, el texto que citaba de Jonatán y David es 1 de Samuel capítulo 18, verso 1 al 3. Mire este otro texto. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. 2 de Samuel, capítulo 1, verso 26, una palabra entrañable de David cuando se entera de la muerte de su amigo, de su hermano Jonatán. Quiero terminar porque el tiempo se nos fue. Saben ustedes, amados hermanos, que este texto ha sido tomado, adaptado y mal usado diabólicamente para afirmar que Dios valida la homosexualidad. ¿Sabía usted? Es dramático. Es solemne lo que estoy diciendo. El hombre quiere buscar resquicios para justificar lo que Dios no aprueba. Claro, el texto cuando dice, tu amor fue más dulce que el amor de las mujeres. Entonces ellos interpretan deliberadamente que fue una relación de tipo homosexual, que es imposible que así sea. Pero la relación verdadera que hubo con David y Jonatán tiene que ver con los principios que estamos estudiando en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros, con amor verdadero, con amor fraternal, con amor puro, santo, sin máscaras, sin fingimiento. Que el Señor nos ayude, hermanos, a meditar sobre este amor puro, este amor que necesitamos, ese amor, como decía nuestro hermano, de amabilidad, de agradecernos, de necesitarnos, de pedirnos consejos mutuamente, de vivir una comunidad cristiana, no en el margen de la religiosidad, sino de la ayuda mutua, de la consideración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por este trozo que estamos estudiando de este amor que podemos confesar lo que nos cuesta. Somos tan egoístas, tan aparcelados de encerrarnos en nuestros propios cercos. Pero tu palabra nos enseña a preferirnos entre los hermanos en cuanto a honra, valor, aprecio, que sean los hermanos, la iglesia, la asamblea, la que esté en la primera prioridad. Ayúdanos, Padre, a valorar la iglesia local, a valorar a los hermanos, a valorar la amistad que tú estás formando de una manera pura, santa, transparente, espontánea, verdadera, los unos con los otros. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.